Radio Cuyum.
Continuamos aquí, son las 10:53 minutos exactamente.
Bien, lo que estamos escuchando es Duraznos en Martes, precisamente es de la persona que tenemos del otro lado de la línea, que se llama Pablo Bles. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Lucio, ¿cómo estás? Muy bien de este lado. ¿Cómo están ustedes ahí, Mariela?
¿Qué tal? Pabla también aquí.
Pabla también está con
nosotros. ¿Cómo estás, Pablo?
Bien, ¿ustedes?
Bien, bien, aquí estamos.
Bien. Hablando un poco de musiquita en la mañana.
Bueno, genial.
La idea era un poco, vamos a entrar de lleno ya a charlar con vos con respecto a cómo fue para vos el poder transitar este año y medio, ya casi dos, de cuarentena, de encierro, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo fue para vos poder actuar y poder seguir con tu vida de artista, ¿no?
Bueno, mira, particularmente viene muy al caso lo que me preguntás, porque el primer concierto que tenía programado, no era un concierto, sino que era una serie de conciertos por allá por Mendoza. Tengo una amiga que se llama Edita García, por ahí la conocen.
Sí, es la que nos conectó.
Claro, ¿te acordás? Y que de hecho estuve ahí en el piso. Bueno, Edita le iba a estar yendo a visitar a Mendoza. Y de repente estuve tocando en San Martín de los Andes 2 meses, y de repente cuando volví a Buenos Aires, que ya el plan era ir a Mendoza, se truncó.
Mirá.
Por toda esta cuestión que ya conocemos, ¿no? Y la verdad es que cómo lo viví, bueno, yo soy compositor, compongo para otra gente también, digo, tengo ingresos por regalías. Es un poco ayuda a paliar la situación de no poder estar saliendo a tocar en términos de vivir de la música, ¿no? Y por otro lado, también me dedico al coaching ontológico. Tengo la suerte, entre comillas, ¿no? De poder dedicarme a dos cosas que me apasionan. Una es la música y otra es el coaching, que muchas veces van de la mano en mis canciones, como esa canción que acabas de escuchar, que se llama Duraznos en Martes, que habla de crear posibilidad, ¿no? Me gusta amalgamar mis dos pasiones. Llevo la música a espacios de coaching y el coaching a espacios de música. Y en término personal, respecto de mi vida de artista, fue el primer año de colgar la guitarra, de decir, ¿para qué? No encontraba un para qué. Ponerme
claro.
A componer, no encontraba un para qué tener una relación íntima con la guitarra, porque igual era estar acá dentro de cuatro paredes con ganas de salir al mundo sin poder hacerlo. Me sentí frustrado, la verdad, esa era la sensación, frustrado, y hasta sentí resignación de sentí una especie de bajar los brazos, ¿viste? Porque bueno, había algo que sobre lo que no tenía control, que era, che, quiero hacer un montón de cosas que no se están pudiendo hacer. Y hasta que en algún momento lo acepté. Y digo, bueno, ¿será que esta es una nueva normalidad, como le dicen, y empezar a encontrar nuevas formas? Desde esa aceptación de una nueva realidad, digo, un día agarré la guitarra, me puse a componer una canción. 3 de la mañana, más o menos, se la paso por WhatsApp al Piti de Las Pastillas del Abuelo. Y
me devuelve, Piti Fernández.
Claro.
Al Piti Fernández, claro, y me devuelve una serie de flores. No de esas flores, de otras.
Me cae en el pensamiento.
Piropos, ¿no?
Claro, sí, sí.
Piropos
sí.
Hacia la canción, y hemos grabado la canción con él como invitado.
Claro.
Una canción que va a estar saliendo en breve. Así que, y ya motivado de nuevo, digo, motivado en el término de decir, tengo un motivo para, ¿no? Para seguir haciendo música, que es seguir creando y poder salir a compartirlo, que en definitiva es lo que me mueve a hacerlo.
Claro, sí, he visto algo de lo que has, justamente de este tema que has grabado con el Piti, y por ahí vi algunos videos, no sé si en Instagram o en parte de tus estados de WhatsApp, creo que lo vi también.
En estado, sí, he subido algo. Todavía la canción no está subida a ningún lado, recién la acabo de registrar. En estos tiempos pandémicos hasta el registro tarda un poco más.
Claro.
Entonces, bueno, me avisaron ya que está registrada la canción, y este miércoles la van a estar subiendo, y va a depender de los tiempos de Spotify y toda esa cuestión, pero en breve va a estar disponible.
Qué bueno.
Bien, ¿puede aclararme, a ver, aclararnos a quienes están del otro lado escuchándonos también, qué sería el coaching?
Que aclare que ahí justo se me cortó.
¿Qué es el coaching?
El coaching es una filosofía de vida que tiende a encontrar posibilidades de cara al futuro, ¿no? De alguna manera es medir un estado presente en el que estoy.
Claro.
Para desde ahí poder apalancarme en base a, bueno, ese estado deseado, ¿no? Ese lugar en el que quiero estar diferente al que estoy. Entonces el coaching se hace cargo de, a través de una filosofía de vida, a través de herramientas, de ciertos hábitos, de un rediseño personal, el coaching se hace cargo de que eso que quiero que pase tienda más a pasar que a no pasar.
Mira qué interesante. Mm-hmm.
Paula te saluda, buenos días.
Paula.
Te quería hacer una consulta, ya que decías pensarse en el presente como para proyectarse hacia el futuro. Voy a ir para el pasado, porque cuando una va buscando información, va encontrando, por ejemplo, algunas datas que me parecen importantes para comprender también este presente, ¿no? Parte de nuestro recorrido muchas veces es las huellas que hemos transitado. Acá lo que encuentro, buscando información sobre ti, es que naciste en Entre Ríos, que jugaste al fútbol, que fuiste arquero de la selección argentina del Sub-17, eso me llama bastante la atención, y que en uno de esos viajes en el tren Roca conociste a tres jóvenes que tocaban la guitarra, y ahí comienza de algún modo esto, ¿no? ¿Me estoy confundiendo o va por estos lados?
Lo que pasa es que tengo tres vidas en una. No te estás confundiendo. Si me confundí fui yo durante mucho tiempo.
Claro. Te confundiste de profesión, decís.
Claro, suele ser confuso, pero el confundido era yo, digamos.
Claro.
Sí, tenía talento para jugar al fútbol.
Mirá.
Todo el mundo, el sueño de la mayoría de, qué sé yo, de los hombres... por ahí es ser futbolista, digo, de la mayoría, y capaz me quedo corto, ¿no? Pero digo, y compré ese sueño que no era mío, lo compré como propio.
Claro.
Hasta que me di cuenta que no iba por ahí, y ya para cuando me di cuenta que no iba por ahí tenía 20 años, era profesional, había estado en la selección, y ya como dejarlo era más, bastante más pesado, ¿viste? Sobre todo para mi entorno.
Claro.
Y, y un día viajando con mi viejo en un tren, me pasó algo, che, no sé, lo sentí en el cuerpo. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Y el punto era, yo quiero hacer eso, era música callejera. Cuando le dije a mi viejo, yo quiero hacer eso, salir a la calle a tocar, yo no sabía tocar, no sabía cantar, estaba viviendo un momento profesional muy lindo futbolísticamente. Loco, ¿viste?
Sí. Incluso quería contarle a los oyentes que están escuchando y a los compañeros que si yo te digo la balada del diablo y la muerte, ¿qué le puedes decir a los oyentes?
La primera canción que toqué en un tren, con la canción debe tener 8 acordes, yo la tocaba con 4. Y muy desafinado, ¿no? Y fue, bueno, la primera canción que me aprendí más o menos a tocar, y fue la canción que me dio de comer durante mucho tiempo hasta que no me aprendí otra.
Claro.
Pese a quienes me escuchaban, ¿no? Yo no sé si me ponían en la gorra porque les gustaba para que me calle.
Bueno, pero ahí estaba, claro. ¿No? Parte fundamental de quienes tocan en la calle justamente es pucherear y el día a día.
Y sí.
Y la pasión.
Sí, totalmente.
Que no es fácil.
Yo me acuerdo que pasé de comer 6 veces al día, desayuno, merienda y no sé, otras comidas ahí que en el medio que hoy para mí no existen porque no gasto tanta energía. Pero en ese momento pasé de comer como 6 veces al día a una porque ganaba muy poco, digo, me acuerdo que ganaba 3 pesos con 50 y esos 3 pesos con 50, porque yo siempre fui vivo, igual, ¿viste? Uh-huh. Me alcanzaban para comer en un restaurante, puré, una copa de vino y un pan. Y así viví mucho tiempo.
Uh-huh. Mirá qué bien.
Hasta que, pero sin necesidad, digo, mi familia en Entre Ríos estaba bien, normal, un pasar que no nos sobraba ni nos faltaba, pero yo tenía todavía cosas por hacer acá, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo empezó eso de componer, de conectarte con otros cantautores? ¿Cómo fue esa época?
Lo de componer, en mi caso, que yo creo que es también mayoría, por lo que vengo conversando con diferentes autores, colegas, lo de componer nació por una necesidad de, como dice Nietzsche, de sollinar algo que si no sale, duele, ¿no? Y en este caso era un desamor. Y terminó por ser mi primera canción y me empezó a gustar ese viaje de tener canciones propias. Y lo que terminó pasando fue que al principio me pagaban por... Ya no tocaba más en la calle, tocaba en bares, me pagaban por tocar canciones de otro y dije, bueno, evidentemente me están contratando a mí, digo, voy a cantar mis canciones. Pasó que no me contrató más nadie. Entonces cuando le dije a gente, bueno, ahora che, voy a tocar mis canciones, el primer show me fueron a ver 2. Y dije, esto debe ser un poco más jodido que tocar cover.
Claro.
un poco. Claro.
Empecé otro viaje que tenía que ver con cantar mis canciones y empecé a cantar mis canciones en el tren. Y ahí me estaba haciendo de un público, le fue gustando lo que yo estaba haciendo, hasta que un día decidí hacer un teatro medianamente grande acá en Buenos Aires, que es el Teatro Maipo. Uh-huh. Y bueno, es tanto insistir ahí en la calle y que la gente vaya conociendo mi obra y el boca en boca y tal, bueno, dio por resultado que el teatro estuvo lleno, fue muy lindo, hice ahí como un camino lindo. Que ahora tengo ganas de volver a apostarle a algo grande, porque tengo la motivación que no tenía cuando toda esta pandemia nos abrazó, ¿no? O nos cacheteó.
Sí, exacto.
Claro. Por ahí te escuchaba y decía, bueno, esto de que vos planteabas que por ahí es complicado el hacer sus propias canciones cuando la gente no las conoce, pero... ¿Vos crees que la gente por ahí necesita más del cover que de las letras del artista?
Yo creo que la gente no necesita nada. Yo creo que la gente compró que necesita algo.
Claro.
Cuando la persona se da cuenta que no necesita nada, empieza a ser libre. Yo no creo que la gente necesite mi arte, por ejemplo. Sí creo que mi arte es funcional, en principio, a la emocionalidad. En principio, no sé, por un montón de cuestiones que no son necesarias, sí útiles.
Claro. Sí, o sea, ayuda a que la persona que está escuchando tu canción, por ejemplo, se ponga bien de ánimo, le den ganas de bailar. O sea, no solamente con tu canción, sino con muchos otros artistas también, ¿no?
Sí, yo creo que la música es un útil no necesario. Justamente como es útil y no es necesario... En situaciones complicadas sociales y son espacios que se ven afectados, ¿no? Digo, capaz que, no sé, necesidades básicas, hablemos de comer o hablemos de escuchar música. ¿Qué preferís, comer o escuchar música?
Y obvio.
Capaz que prefiero comer.
Claro, ¿no? Claro.
Entonces, desde ese lugar, en situaciones complejas sociales, yo creo que es un espacio que tiende a ser primeramente afectado. Por ahí la tenemos más que remar, ¿no? Pero yo creo en el propósito de lo que hacemos y yo tengo un propósito claro en lo que hago. Entonces, si mientras esté firme, habrá motivación. A veces no hay motivación y habrá fuerza de voluntad, y a veces no habrá fuerza de voluntad y habrá hábito. Y cuando no esté ninguna de esas tres, me haré preguntas.
Perfecto.
Sí. Genial. Yo quería preguntar porque hablabas de esto que la música es como placer, ¿no? No es necesario, pero es útil. En esta pandemia la música fue compañía de todos nosotros, porque realmente ha sido un momento muy trágico para el mundo y para nuestro país, por supuesto, con todo lo que eso implica. Pero y la música fue como, y es todavía aún, esta compañía, ¿no? Pero esta compañía de transmisión de sentimientos, transmisión de pensamientos también, porque criticaba algunas cosas y otras las transmitía desde lo más profundo de la emoción y del sentimiento. ¿Qué movió a vos, en vos la música en esta pandemia? ¿Qué es lo que te deja esta pandemia en cuanto a lo musical, en cuanto a lo artístico?
Lo primero que me dejó fue amigarme con el silencio y encontrarme conmigo. Y encontrarme conmigo desde lugares que no había conocido. Que no había conocido todavía, ¿no? Y que después de la experiencia hay una versión más completa de mí. Y como artista lo que me deja es, nuevas canciones escritas desde un contexto que no imaginé jamás. Uh-huh. Y nuevas ganas también, nuevas ganas.
Pablo, te escucho atentamente y una de las cosas que se me desprenden, primero esto, el silencio es pesado. Yo una vez fui a ver Caja Negra, la película de Ortega, y bancar una película con solamente 5 palabras, te digo que estar en la sala de teatro que en aquel momento se proyectó, es bastante complejo, ¿no? Se empieza a mover, la gente empieza a toser porque no banca el silencio, ¿no? El silencio es escucharnos a una misma. Me parece que eso es como fundamental comprenderlo, pero también esto que mencionabas que me quedé pensando, es cierto, la gente tiene que comer día a día, porque justamente el sistema capitalista está creado para que así funcione, ¿no? Y también muchas veces...
El sistema capitalista, a ver, permíteme ahí interceder.
Sí.
El sistema capitalista es el que es, igual en cualquier sistema que sea, sino como me muero. O sea, no tiene que ver con un sistema, tiene que ver con algo biológico.
Claro, pero no me dejaste terminar la idea. La idea es que justamente en este sistema capitalista que te lleva a que la única posibilidad sea esa que estás mencionando y no la posibilidad de comer y también vivir de otro modo y alimentarse de otros modos, entre ellas el arte. El arte está de algún modo desglosado en una cuestión elitista y no se ve esta arista que vos bien mencionaste cuando transitabas tu pasado como músico callejero, que es justamente verse también como un proletario de la guitarra, como un proletario de la música, que muchas veces se pierde esa cuestión, ¿no? Se cae en esa idea de el artista lejos de la realidad o de las personas que viven en el día a día, pero son parte del día a día, como bien lo señalabas. Ahí quería cerrar un poco la idea, porque capaz que no se me entendía por dónde iba esta pregunta. ¿Vos creés que es difícil hacerse piel de que somos parte de una clase, en este caso de la clase trabajadora, que provenimos de un lugar lejos de eso que nos quieren vender, que el arte es eso?
Es que para mí siempre que hay una opinión hay una persona, ¿viste? detrás de una opinión. Uh-huh. Y mi opinión es que en la práctica, aparte, me doy cuenta, por eso tengo la opinión, al transitar la experiencia de ser artista, en la práctica me doy cuenta de que no es algo necesario. Yo lo vivo así, ¿sí? De que el arte no es algo necesario, ¿para qué? Para la supervivencia, si queremos ir a lo más al fondo del hoyo. Digo, no me parece a mí un necesario, sí me parece un útil en el escalafón más alto de los útiles, y no necesario. Y que de igual modo es digno de defender. Digo, yo defiendo al arte con la experiencia de vivir. Soy consciente de que entre comer y ser afectado por un hecho artístico prima comer.
Sí, pero igual lo que iba no enfocaba desde ahí, sino comprenderlo en esto de ver al arte como la posibilidad. Yo vengo de una familia obrera, mi abuelo era albañil, no tenía mucho tiempo para el arte, pero yo veía al viejo que compraba un disco al fin de mes con la guita y el chabón disfrutaba, comía arte también, digamos, ¿no? Que muchas veces no se tiene en cuenta eso en las clases más populares.
Sí, creo que hay arte para todos los sectores, por ahí y de manera hasta identificada, y que además en todos los sectores hay diferentes gustos artísticos, digo.
Uh-huh. Claro.
Yo creo que el arte está necesitando más apertura de parte de la sociedad. Y ahí es donde sí entiendo que entra el sistema capitalista, que te hace creer que necesitas lo que no necesitas. Claro. Entonces de repente tirás la cadena del baño y escuchás, no sé, Arjona. Y vas al kiosco y también escuchás Arjona. Y te la están metiendo.
Pablo, lo dijiste todo.
Clarísimo, realmente. Para cerrar, un excelente mensaje.
No escuchemos a Arjona, sería un mensaje para mí.
No, cuando lo esté escuchando, tire el...
tire la cadena.
Tire el botón del baño. Excelente.
Pablo, sinceramente queremos agradecerte por habernos permitido sacarte al aire y esta comunicación, ¿no? Esta charla, porque también para nosotros, en lo personal, es para mí es fundamental saber cómo transitaron aquellos y aquellas artistas esta pandemia, cómo la van llevando, cómo han hecho para poder reinventarse, porque si bien algunos han tenido la posibilidad de reinventarse rápidamente, a otros les ha costado. Así que, bueno, desde acá, desde los estudios de la Cuyún, desde Mendoza misma, te agradecemos por haber permitido que sacarte al aire y que podamos charlar un poquito sobre cómo la vas llevando y sobre tu carrera un poco también, ¿no?
Mira, como cierre, primero agradecido a ustedes por el espacio. Cuando vuelva a ir para allá, voy a volver a la radio, me pasé hermoso, se los agradezco, a este contacto de nuevo me refresca emociones muy lindas. Y si la pregunta fuera cómo la estás pasando, es raro lo que te voy a decir, pero caigo a cuenta de que es motivo de gratitud, respirando, que no es poco.
Claro.
Tal cual. Uh-huh. Genial.
Bueno, Pablo.
Bueno, familia, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vos, Pablo, desde aquí todo nuestro cariño y a disposición para todo aquello que quieran difundir.
Bueno, éxito por ahí.
Igual. Muchas gracias.
Abrazo.
¿Podemos ir con La Casa por la Ventana? Bueno, vamos a escuchar La Casa por la Ventana de Pablo Blés, así que bueno.
Genial.
Ahí estuvimos charlando un ratito con Pablo Blés, un músico de acá de Argentina, que pasó por la provincia en algún momento.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.